Es 13 y viernes, que es una cosa que a los anglosajones les pone muy nerviosos, a nosotros nada en absoluto, aunque mira con qué voz me he despertado yo hoy, no sé si tiene algo que ver o no. Curry Valenzuela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que vienes de un... te digo lo mismo que le decía a Sergio el otro día, ¿cómo es? El que con verde se atreve, por guapo se tiene.
Ah, pues yo no me...
Esto es lo que existe.
Yo no me siento como por guapa.
Pues está guapísima con ese color, ¿eh? Y es un verde precioso,
es
muy bonito, muy luminoso.
Como hoy hay que darse ánimos uno mismo.
Muy bien, bienvenida a nuestra tertulia. José María Álvarez del Manzano, alcalde, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Aunque sea viernes y 13, como no somos anglófilos,
claro,
no tenemos ninguna mala suerte.
Yo sí soy anglófila,
¿ves?
Sí, pero no
sí.
Me da mala suerte.
No te da mala suerte. Sí.
Pero es que solo soy anglófila para lo bueno, para lo malo, ¿para qué va a ser uno anglófilo?
Claro. No, yo soy anglófila en general.
Para todo, sí. En general.
No, yo tiendo más a eso que a otra cosa. Ya va, pero yo no soy supersticioso porque da muy mala suerte.
Ya. Alcalde, ¿tú celebras San Valentín o no?
No, yo celebro Santa Eulalia, que es el día 12.
¿El otro día?
Ayer.
Claro, ayer. Es verdad, ayer mismo.
Y por tanto, paso de San Valentín.
Claro, es que cuando se tiene una señora con carácter, cualquiera, y con un santo 2 días antes de San Valentín, cualquiera le quita Santa Eulalia del medio, claro que sí. Chencho Arias, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Has venido elegantísimo, con capa. ¿Esto se debe a algo en especial o...?
No, es que creo que es el día 10 que vengo a tu programa y quería rendirte un homenaje porque te veo juvenil y...
Mira qué bien. Sí. No, esto lo voy a contar yo. Ha venido Chencho hoy y se ha puesto las gafas de ver, que no se las pone habitualmente.
No.
Y me dice, uy, me pongo las gafas de ver y te veo incluso más joven, con lo cual estoy encantada de la vida, estoy contentísima.
Bueno, es que estás hoy lozana y joven.
Muchas gracias, Chencho, debe ser por fuera, porque por dentro mira cómo estoy.
Te tenía que ver por televisión para que vean que no miente.
En fin, mejor que Tomás Gómez estoy, por ejemplo. No
mira,
sé.
Pues a mí
no me han cambiado la cerradura.
Mucho el que Eli es joven, porque yo tengo una amiga mayor que dice una cosa de las gafas que me hace mucha gracia.
Sí.
Tú nunca te mires al espejo con las gafas puestas.
Claro.
Te agarras una depresión horrorosa.
Es por lo que digo yo.
Gafas.
Que se ha producido el milagro, me las he puesto y está más joven y más guapo.
Claro.
Más guapa. Efectivamente, como dice el alcalde, claro, deberías estar en la tele.
Sí,
pues
o
bueno,
deberíamos estar.
Deberíamos estar. Bueno, pero no estamos. Estamos en la radio, que nos gusta muchísimo.
Eso sí.
Carlos Ibáñez, que tú ni guapo ni nada.
Yo,
tú, ala.
Tú
adelanta lo que vamos a tener que debatir en nuestra,
bueno, pues,
en nuestra tertulia.
A ver, parte de guerra. A 24 horas de la destitución de Tomás Gómez, a 3 meses de las urnas, Partido Socialista de Madrid, en manos de una junta gestora presidida por Rafael Simancas, que, atención, hoy dice en El País, Tomás Gómez llevaba al PSM a una derrota inmensa y segura, ¿eh? Ha dicho Simancas hoy. Bueno, Tomás Gómez, esto casi ha sido un desahucio, ¿no? Le han echado y le han cambiado la cerradura de la puerta.
Sí, es la primera vez que ocurre,
sí,
esto.
Él, por su parte, pues bueno, de momento ya
cambia la cerradura.
Ha renunciado a la portavocía. La semana que viene tiene previsto hacerlo al acta de diputado. La razón pública hoy también, fíjate, Eli, que Pedro Sánchez ya hablaba con Gabilondo mientras que le hacían la foto a Tomás Gómez para el cartel electoral, ¿no?, de las próximas elecciones. Bueno, mensajito desde Andalucía, sí, no ha faltado tampoco en esta ocasión. Susana Díaz, ella habla de la unidad del socialismo andaluz. Y bueno, y después, pues en cuestiones judiciales, siguiendo en Andalucía, el Tribunal Supremo ha pedido que se investigue a la exconsejera Mar Moreno y a Gaspar Zarrías. No son exconsejeros cualquiera, eran pesos pesados, y Pedro Sánchez no se sabe si va a utilizar en este caso el mismo baremo que ha utilizado con Gómez. Y en el Partido Popular, bueno, pues una posible imputación, la de Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, por contratar a un letrado con dinero público. ¿Y esto cómo puede afectarlo? Bueno, el Partido Popular ya ha dicho que no va a llevar en sus listas a nadie que esté imputado. En fin, así están las cosas este viernes 13.
Muy entretenidas, no divertidas, pero sí entretenidas. Tenemos un teléfono en 910 3063.
Tú lo has dicho,
para que todo el mundo opine.
Una dirección de correo electrónico, hoy @ondamadrid.es, y estamos en Facebook y en Twitter.
Oye, me he quedado preocupado porque en la puerta de entrada al estudio no se abría. Digo, ¿la han cambiado la cerradura?
Nosotros no somos así. Pero es verdad que va a pasar a la historia como el único político al que no solo echan del partido, sino que cambia la cerradura y tiran la llave al mar. O sea, es una cosa peor.
Se quiere quedar con la colección de Vespas que tiene.
Sí.
Eso ya, hasta ahí podemos llegar.
No la han dejado entrar con...
Vamos a defender, un frente a defender la Vespa de Tomás Gómez.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a entrar con su cajita de cartón a llevarse la maceta.
Son las cosas gravísimas.
Bueno, vamos a empezar evidentemente con él.
Tener que cambiar la cerradura, porque eso sí que es una falta de autoridad.
Pues es lo que digo yo, que esa imagen de Tomás Gómez con su cajita de cartón metiendo, pues como hemos hecho todos cuando nos hemos marchado a un lado, el retrato de su madre en este caso, la macetita de geranio, claro. Todo eso hay que hacerlo. Bueno, Tomás Gómez no va a poder hacerlo porque le han cambiado la cerradura. Que es una imagen bastante terrible,
no,
ahora
entrar,
en serio.
Lo dejarán entrar, lo vigilarán al entrar.
Pues, encima, escoltado por guardias de seguridad, eso es peor todavía, mejor que no vuelva. Bueno, hay que empezar por ahí, por esta crisis que tiene al Partido Socialista de Madrid completamente desquiciado y de paso o de reflón también al Partido Socialista en general.
Por lo visto, independientemente del famoso tranvía de Parla, que por lo visto la financiación ha sido un desastre, lo de verdad es que tenía muy malos resultados desde el punto de vista electoral.
15%.
Preveían que no iba a ganar.
Según la última
Pero
encuesta.
Curioso es que ha puesto frente de la
gestora.
De la gestora a uno que tampoco ha ganado ni una sola.
No, sí ganó, perdona. Venga, sí ganó unas primeras elecciones frente a Esperanza Aguirre. Lo que pasa es que luego le pasó lo que le pasó y no ganó como mayoría absoluta. Pero sí ganó unas elecciones, cuidado.
Pero no, el ayuntamiento que se presentó contra mí perdió.
Ya.
Clamorosamente.
Bueno.
Sí, de forma muy clara.
Tampoco es una lumbrera lo que. Sin embargo, gente que hay dentro de la gestora, pues tiene mejor aspecto. Es decir, el propio Lisabés, que es una persona sensata, prudente y tal. Bueno, yo creo que se han metido en un lío, pero era necesario. Es decir, si para desgracia del Partido Popular cambian el candidato, porque cualquier otro tendrá mejor resultado, sin duda.
Y las encuestas que tenían eran del que Tomás Gómez sacaba el 15%. Es decir, de todas las maneras, a mí me parece que esto tiene una causa aparente y otra causa más real. Digo, la aparente, la que están dando ellos, y he hablado con gente del Partido Socialista de varios sitios, no se sostiene mucho, primero, porque si le han cambiado a Tomás Gómez porque era porque sacaba pocos votos, pues o porque bajaban las encuestas, pues tendrían que echar a más, no solo a Tomás Gómez. Si lo hacen por las irregularidades del tranvía de Parla o porque temen, que también lo han hecho, que en medio de la campaña electoral salga el gran escándalo, el tranvía de Parla arrolla a Gómez, por así decirlo, judicialmente, pues oye, anda que no tienen en Andalucía los ERES y los cursos de formación, pero claro, con Susana Díaz no se atreve. Todas esas explicaciones que nos han dado solamente tienen una, que es el desafío que Tomás Gómez estaba haciendo a la Ejecutiva, que Pedro Sánchez le citaba y ni siquiera acudía a las reuniones, que ya le había citado antes de ayer definitivamente para que fuera a verle y le canceló la reunión un cuarto de hora antes, y entonces ya se sienten tan desafiados Pedro Sánchez y los suyos que deciden dar un golpe de mano para tener alguna autoridad, porque claro, si ya se publica, como se podría haber publicado en cualquier momento, que es que le había ofrecido el puesto a otro y resulta que el otro se está enrocando, entonces hubiera sido no ya la misma crisis en el partido, sino una falta de autoridad de Pedro Sánchez con los problemas que tiene, que le habrían dejado ya en ridículo. Pero dicho todo esto es la guerra entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, o la guerra que Susana Díaz le ha declarado a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le viene bien quitarse de medio a un candidato porque tiene unas irregularidades, porque le está diciendo a Susana Díaz,
cuidadín,
fíjate cómo yo voy aquí de puro y casto, mientras que tú hay que ver el follón que tienes allí. Por otra parte, Susana Díaz está encantada porque le está moviendo la silla a Pedro Sánchez
sí,
con una operación que dicen, todo el mundo que sabe, que tiene como ariete a Carmen Chacón, es decir, Carmen Chacón está de acuerdo con Susana Díez que Chacón sería la secretaria general del partido y luego Susana vendría de candidata a presidenta de gobierno. Claro, uh-huh. Así vimos a Chacón en el primer momento declarar que era un error haber echado a Tomás Gómez. Porque Tomás Gómez las apoyaba a ellas. Es decir, que esto es una guerra de tal profundidad dentro del PSOE, en un año en el que hay cuatro elecciones en este país, que yo, pues fíjate, no me gustaría, pero esto puede acabar con el PSOE.
Aquí hay varias cuestiones que me gustaría debatir. Una vez escuchadas todas esas razones, Curri, que efectivamente están ahí sobre la mesa, hay varias cosas más. Una, la pregunta de por qué, si era necesario hacer esto precisamente cuando quedan 5 semanas para que se celebren las elecciones andaluzas que han sido promovidas por el Partido Socialista y a 5 de unas elecciones municipales autonómicas. ¿Esto por qué no se ha hecho antes? Eso es lo primero. Y segundo, hay que tener en cuenta también que Tomás Gómez ha sido un personaje muy molesto o por lo menos que en algún momento ha chocado con los 3 secretarios generales de su partido de los últimos años, con los que ha coincidido. Por cierto, hacemos un paréntesis. Curri, que tenemos una noticia de última hora. Quédense ustedes con lo del Partido Socialista porque vamos con otra cosa.
Detienen a Francisco Nicolás,
al pequeño Nicolás,
por un delito de estafa al no pagar una cena. Noticia que está llegando ahora mismo.
Pero me lo puedo creer, como que por no tener
detalles,
una cena.
Tú sigue hablando del Partido Socialista.
Que ahora hablamos.
Informando de los detalles.
Si no pagas una cena, te detiene.
Recuerda lo de Al Capone. Recuerda ahora Al Capone, que lo detuvieron por no pagar impuestos.
Sigue, sigue, que todavía no sabemos más.
Pero me ha salido un altercado y el dueño dice, págame usted, pero ¿cómo se va a detener a uno por no pagar una cena?
Que no pago la cena.
Tiene un ratito.
Eso es el avance de noticia que nos está llegando.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Volvemos con Tomás Gómez, que decía yo que en algún momento de su carrera política, en una carrera que le llevó de Parla al Parlamento, a Tomás Gómez, ha chocado con los 3 secretarios generales que ha tenido el Partido Socialista en los últimos 4 años. Tuvo la suya con Zapatero, cuando se enfrentó a Trinidad Jiménez, que Zapatero ya quería que Gómez abandonase la secretaría del PSM, y Gómez dijo que tururú, se enfrentó a Trinidad Jiménez en unas primarias y ganó Gómez. Tuvo sus más y sus menos con Rubalcaba, por no exactamente la misma razón, y ahora con Pedro Sánchez. Es decir, Chencho, Tomás Gómez ha sido un líder muy rebelde, al que al final le han hecho la cama con alevosía. Fijaros que hoy en La Razón publica en portada que la semana pasada Gómez estuvo haciendo en Ferraz la foto de los carteles electorales.
Sí.
Bueno, y dice La Razón que mientras Gómez se hacía la foto en el piso de abajo, en el piso de arriba estaba Pedro Sánchez hablando con Ángel Gabilondo.
Pero la historia demuestra que la Federación Socialista Madrileña hay siempre líos. El otro día contaban que en 1919 se produjo también un lío en la Federación Socialista Madrileña. Pero yo cuento una anécdota que me contaron de en Barcelona, que estaba reunido Alfonso Guerra con el honorable de entonces.
En aquella época honorable.
Sí, Tarrella. Tarradella.
Ah, Tarradella, sí, era Tarradella. Honorable.
Y entonces le dijo Alfonso Guerra, es que, perdón, honorable, que yo me tengo que ir a Madrid porque tengo que resolver un lío que hay en la Federación Socialista Madrileña. Y Tarrayer le dijo, no se preocupe usted, siempre habrá un lío en la Federación Socialista Madrileña.
Pues sí, ahora es el Partido Socialista Madrileño. Por cierto, Chencho, te cedo la palabra, que tú no has hablado, pero el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, esto es también noticia de última hora, Antonio Miguel Carmona, acaba de afirmar en una entrevista que le han hecho en una radio, que si se lo piden los militantes, él estaría encantadísimo con ser secretario general del Partido Socialista de Madrid. Está encantado, sería un honor, se está postulando.
Suena una medio traición, es decir, después de haber puesto las dos manos por las dos. El hombre más honrado hace 30 años, en teoría debiera de acompañarle en el exilio. Pero de pronto decir, no, pero yo me quedo. Es decir, mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito, ¿eh?
Uh-huh. Chencho, no, a ver, que no he oído todavía.
La aparente contradicción entre lo que ocurre en Andalucía y lo que ocurre aquí con el Partido Socialista tiene una lógica que creo que la habéis desgranado ya a todos vosotros. Y es que en aquí este señor tenía 15% y Susana Díaz tiene probablemente, bueno, seguro va a ganar la elección en Andalucía. Entonces, aquí hay una realpolitik, ¿no? Aquí no, aparentemente no hay coherencia, pero sí que la hay desde un punto de vista político. Como dice hoy Simancas, no sé qué país, no sé qué periódico, creo que en El País, si iba a llevarnos una catástrofe electoral, ¿qué iba a hacer Sánchez? ¿Quedarse sentado? Pues no. Y sin embargo, en Andalucía, aunque allí hay bastantes cosas que se entrañan en los ERE y mucha gente del Partido Socialista involucrado, si lo lleva a una victoria, ¿cómo se le iba a cargar? Esto es la política. Esto es la política.
Pero fíjate el mensaje que manda la andaluza para
sí,
acá.
Sí, pero es que... Pero,
la unidad... No, pero, nosotros somos fuertes porque tenemos unidad. Sí. Querido Sánchez, tú no tienes unidad, pues no eres fuerte.
Bueno, pero como aquí estamos tres andaluces, ¿eh? Sí. Todos sabemos que Andalucía, una parte importante de del votante andaluz, está blindado contra la corrupción. Le importa un pimiento, dice, bueno, antes robaban los otros, ahora que roben un poquito los míos.
Pero es verdad, pero hay que ser coherente. Es decir, si Sánchez está eliminando por una posible situación irregular aquí a alguien, Susana no puede poner a gente como está poniendo como candidato a una alcaldesa a una señora que está bajo fianza.
Pero Susana sabe.
No solamente imputada, sino bajo fianza.
Susana sabe que una parte importante del electorado andaluz. Le repala eso.
Creo que podemos darle
pero
muchas...
Sánchez tiene que tomar una decisión.
¿Cómo? No, pero no se la va a cargar, porque ella es la que gana la selección.
No lo va a tomar.
Como esto es
no
como un culebrón, pues sí. Nos podemos entretener mucho con los detalles, que son muy entretenidos. Pero yo voy a lo fundamental. Primero, esto son votos para Podemos. Es decir, una bronca de un partido no beneficia nunca a un partido cuando va a haber unas elecciones. Eso es una regla de tres... De las pocas cosas seguras...
El Evangelio, el reino dividido, pierde.
De las pocas cosas seguras en política. Dos, esto beneficia a Podemos enormemente. En este caso, la Comunidad de Madrid. Tres, a mí me parece que para la Comunidad de Madrid es significativo que va a subir Podemos después de esta bronca, porque esto no va a quedar con un Tomás Gómez enrocado y los suyos cabreados y todo el día haciendo declaraciones y la cerradura. Conforme salen esas noticias... Podemos sube.
Bueno,
pero es que aparte de la Comunidad de Madrid, donde va a subir
yo no
mucho
sé,
Podemos,
estoy de acuerdo contigo.
Ahora te dejo. Uh-huh. Aparte de eso, yo creo que esto tiene un trasfondo nacional muy importante. O le sale muy bien a Pedro Sánchez toda esta jugada.
O le sale muy mal.
Está acabado.
Sí.
Lo vamos a ver con cierto tiempo, porque hay cuatro elecciones para irlo viendo.
Bueno, aquí,
pero aquí se juega el futuro del Partido Socialista.
Temo lo que tú dices.
No. Uh-huh. Yo tengo mis dudas. Aquí la interpretación de lo que ha ocurrido se ha hecho de forma muy diferente por los medios de información. El otro día El Mundo tenía más o menos la tesis que acaba de desarrollar Curry y que tiene una coherencia. Y es que esto es ya el mazazo final para el Partido Socialista. Mientras que El País decía... Lo contrario.
Porque El País apoya a Pedro Sánchez.
Un minuto. Que esto va a ser bueno para el Partido Socialista porque da un golpe de mano y el Partido Socialista se afianza. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Si este hombre iba a sacar el 15% de los votos, ¿no va a sacar Gabilondo más votos? Pues seguro que sí.
Ahora hablamos de
porque
Gabilondo.
Es que yo sacaría más votos que Tomás Gómez. ¿Cuántos? Sí. De verdad.
Seguro.
De verdad.
Seguro.
Por lo tanto, si va a sacar más votos, ¿por qué es malo para el Partido Socialista en Madrid? A ver que alguien me lo explique. Si Tomás Gómez iba a sacar 14,5 y Gabilondo saca 21,6, ¿por qué ha sido malo para el Partido Socialista en Madrid? Ha detenido la hemorragia.
Se supone que Pedro Sánchez se lo habrá pensado muy bien y no va a hacer un movimiento para perjudicarse. Quiere decir, él por lo menos estará convencido esto le beneficia. Porque
¿va a sacar Gabilondo más o va a sacar menos?
Yo creo que va a sacar más, pero no mucho. Es decir, nosotros, que te digo, nosotros apreciamos a Gabilondo porque consideramos que la situación personal y profesional suya es importante. Es un catedrático, es un señor que ha sido ministro, tiene cierta categoría. Pero en otros ámbitos no se va a valorar
hombre,
así.
Hombre, no ha querido que haya primaria.
No es conocido. No tiene una cierta ascendencia sobre Madrid, no tiene razón alguna, no conoce esta ciudad. Es decir, no te creas tú que es tan buen candidato. Pero diciendo eso... Creo que va a mejorar el candidato que había. Pero aún así, mira, yo creo
que tiene la sangría.
Es muy malo para el conjunto de la política el que se produzcan estos líos dentro de un partido político. Porque la gente se desconfía del conjunto de los que están en la política y dicen todos iguales. Y el lío nunca favorece a nadie. Es
decir, el Partido Popular también tiene su lío de hoy, ¿eh? Tanto, de él vamos a hablar eso, dentro de un ratón. Vamos a seguir hablando
totalmente
un ratito de esto, pero luego hablamos de
él. Perjudican no solamente al partido, sino al conjunto. Fíjate lo que digo.
Pero yo tengo dudas de que el Partido Socialista pierda votos con este mazazo.
No va a perder votos, pero no va a ganar mucho.
Bueno, bien, pero si no va a perder, si para parcialmente la sangría que estaba teniendo en España y sobre todo en Madrid, pues mira.
Aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con el nuevo candidato. Por un lado, tenemos a se supone que va a ser Ángel Gabilondo, que ahora me gustaría que me dijese si es un líder carismático. A mí no me lo parece.
No.
Quiero decir, tú sales a la calle seguramente con una foto de Ángel Gabilondo y el 85% de la gente no tiene ni idea de quién es.
El 88.
Y quienes saben quién es, quiero decir, lo van a ligar a un gobierno de Zapatero, porque fue un ministro de Zapatero. Eso por un lado. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no.
Yo totalmente de acuerdo. Yo creo que no es un buen candidato. Es mejor que el que había, pero no es buen candidato.
Y después, para los propios militantes del Partido Socialista, hombre, es un señor que va a ser colocado a dedo. Lo podemos adornar con procesos, con las agrupaciones. Ayer decía Rafael Simancas, no, ahora se abre un proceso en las agrupaciones que van a proponer. Eso no es verdad, quiero decir. Hay que ponerlo a dedo y además, por lo visto, Ángel Gabilondo ha puesto como condición que no haya primarias. Es decir, se va a poner a dedo. De hecho, los dos partidos, los dos grandes partidos que han hecho de las primarias su santo y seña, que son Partido Socialista e Izquierda Unida, los candidatos que van a presentar en Madrid están puestos a dedo directamente. Y Curri, aquí me gustaría saber tu opinión. Si por un lado los militantes van a decir, hombre, el candidato que sea ha sido puesto a dedo, y por otro lado los madrileños no lo conocen, en fin, ¿cuál es la gracia de poner a Ángel Gabilondo?
No es un mal candidato. Yo veo a Gabilondo presentando su candidatura en el Círculo de Bellas Artes con la intelectualidad
con
de izquierda.
Con un señor muy sesudo, sí.
Quiero decir, no es mal candidato, pero es que, insisto, es que no tenemos que ver el tema del cese de Tomás Gómez como una bronca del Partido Socialista de Madrid. Es que lo que tiene Gabilondo es que es un candidato que apoya a Pedro Sánchez. Y lo que tiene Tomás Gómez es que le han pillado con las manos en la masa, yéndose y negociando bajo cuerda con Susana Díez para echar a Pedro Sánchez. Es que es una guerra dentro del Partido Socialista Nacional, que tiene una parte que es Madrid, y luego ya veremos. 15% de votos, mira, cualquiera que pillen por la calle pasando por la esquina saca el 15% de los votos.
Ya te he dicho
para
que
el PSOE.
Ya te lo he dicho, yo saco más que Tomás Gómez hoy en día.
No va a ser peor.
No sacan más.
Es decir, Gabilondo no va a ser peor que el 15%. A lo mejor Gabilondo saca el 20%. No va a ser peor, eso no es cierto, pero sobre todo es que no le han echado ni por la encuesta ni por el tranvía de Parla, le han echado por enfrentarse a Pedro Sánchez hasta extremos muy graves, que si Pedro Sánchez no hubiera puesto primpare, se tenía que ir él.
Lleva razón, pero el antídoto de eso hubiera sido que tuviese una buena encuesta. Lleva razón, lo han echado por la pelea interna, lo has dicho con mucha claridad para que la gente lo entienda. Pero si tuviese unas encuestas que le daban que sacaba el 36, no lo habrían echado.
Ya. A ver, ¿qué pasa, Curri? ¿Qué tenemos?
El pequeño
novedades?
Nicolás, voy a contarlo.
Seguimos con el pequeño Nicolás. A ver.
Cuenta ABC, fue detenido la noche del jueves por un supuesto delito de estafa al no pagar una cena donde había llevado a cenar a 15 personas. Dijo que él invitaba, la cuenta ascendía a 500 euros,
sí.
Y cuando acabó dijo que se iban sin pagar.
Ya.
Entonces en el restaurante llamaron a la policía y fue detenido y está en comisaría. La cadena SER, que ha dado la noticia, ha dicho que han hablado con el pequeño Nicolás y que le ha dicho que todo esto es mentira, que él pagó la cena y que nadie lo ha detenido.
Bueno, entonces ¿en qué quedamos?
Pues que pago, pero si
este
chico
miente
cuando habla.
No, miente cuando habla.
Claro, miente cuando habla.
Hombre, a mí sinceramente me extraña que te detengan porque no pagues una cena
hombre,
de 500
euros. Hombre, es un poco exagerado. Recuerda el caso
con
de Alcapone.
Una cena de 500 euros que no pagues, llaman a la policía y te llevan al cuartillo.
Eso es un hurto, bueno,
pero lo tengan más de 24 horas en el cuartillo, es un poco
No, 24 horas no, fue...
Que le llevaron
en libertad.
Fue tu libertad al rato.
No cenaron mucho, 15 personas.
15 personas, sí.
A 20 euros por persona. euros.
Sí, sí, 30 euros. Es una cena
algo más,
normalita,
algo más.
Pero no, 30 euros por persona, 30, más
30,
o menos.
30, eso digo, no 20, 30.
Sí, sí. Bueno, pues es una noticia muy curiosa. Veremos a ver cómo.
Ahora es cierto que este chaval se levanta por la mañana y cuando va a saltar de la cama dice: estoy volando. Ya hice la primera mentira.
Ya.
Por la noche al acostarse va a meterse en la cama y dice: estoy en el Polo Norte. Y oye, está en Vallecas.
El pequeño Nicolás a lo mejor era un buen candidato. Yo estoy convencida que el pequeño Nicolás se presenta a unas elecciones por el partido que quiera y la gente le vota vamos,
saca,
en masa.
Saca el 14,5%. Tal y como está,
el asunto. Bueno, en estos momentos en la Comunidad de Madrid se está dando una situación realmente insólita.
Lo dijo Botella, muy bien dicho.
Y es que dijo Botella, por cierto.
Ana Botella, el primer momento. Ya estamos todos iguales, no tenemos ninguno candidato.
Exactamente. Bueno, pues efectivamente. Bueno, perdona, para la Comunidad de Madrid está el de UPyD, que el pobre mira para un lado, mira para otro y se ve solo, porque es el único partido.
Ese sí que es un desconocido.
Que tiene, sí, y nadie es. Sí, en fin.
Quedan 100 días hoy, ¿eh?
Quedan 100 días. Efectivamente. Tal y como están las cosas, es decir, se supone que la semana que viene vamos a conocer que Ángel Gabilondo es el candidato del Partido Socialista. De Izquierda Unida lo tienen que decidir también ya. Y se supone que Mariano Rajoy va a decirlo un día de estos.
No.
Tal y como están las cosas, ¿al Partido Popular le viene bien seguir retrasando el nombre de los candidatos o debería darlos ya?
¿Curre? Rajoy no va, no, primero, información, no va a nombrarlo un día de estos.
No.
Va, sigue yendo para largo.
Ya.
No va a nombrarlo ya.
¿Tú crees que para la jornada de reflexión tendremos candidatos?
Pues es probable, probable.
Esto no tranquiliza.
¿Algún amigo dice
No, el 16 ya no.
Algún amigo ha dicho que posiblemente antes del día de reflexión.
Sí. No, el 16 ya no.
No, ah, no. Del 16 ya
lo del 16 no, parece ahora, ya descartado.
No, ahora dicen que el 23, ¿no?
El 16 no, es que van... No,
pero hay otras versiones que lo has retrasado una semana.
No está esto.
Yo creo que cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que repitan los mismos.
Ya.
Eso es la lógica. Uh-huh. ¿Tiene lógica lo que decide Rajoy generalmente? Sí. Uh-huh. Rajoy es lento, pero suele tener lógica.
Pero más que ahora hay una tesis.
Lo mismo no, pero no Ana Botella.
No.
Que está teniendo un buen final de carrera,
es
por
verdad,
cierto.
Sí,
un buen final de carrera.
Pero mira, yo creo
carrera.
Que esa tesis que ahora se impone, es decir, es mejor no decir los candidatos para que no se quemen. Bueno, eso es tener, yo creo que poca aprecio a lo que significa un candidato. Un candidato tiene que ser una persona conocida y tiene que tener tiempo la gente para saber qué es y qué es lo que hace y qué es lo que vende. Es decir, eso de proteger al candidato hasta el final a mí no me gusta absolutamente nada, porque eso sí que es imponer a la gente. Usted va a tener que poner a este porque lo he puesto yo.
Sí, porque,
no, hombre, ponga
porque,
una persona
porque
conocida.
Porque es de mis siglas.
Claro,
claro,
pero como...
Una persona conocida y que se debata y que lo...
Rajoy es lento para decidir, pero como además se han equivocado con el candidato a Andalucía, pues ahora tienen que pensárselo muy mucho de qué hacen con los de Madrid.
Pensándolo. No, vamos a esperar a ver.
Hay Madrid gente suficientemente capacitada para que se diga.
Vamos
ya
a ver qué tal es Andalucía. Pero volviendo a lo que tú decías, Curry, al decir que van a repetir, ¿quieres decir que para la alcaldía va a ser Esperanza Aguirre?
Sí, bueno, van a repetir, va a ser lo obvio.
Pues fíjate que el otro día Federico Quevedo, que es un periodista que normalmente está bien informado de lo que pasa en el Partido Popular, él decía que la orden, por lo menos de Génova, era que nada de tándem Aguirre-González.
Eso nadie es lo que, sabe lo dijo nada de lo que va a hacer Rajoy.
Dijo, va a ser cualquier cosa, pero no va a haber tándem Aguirre-González.
Eso fue inicialmente.
Por lo tanto, uno de los dos se cae de las quinielas.
Eso es una teoría.
Eso lo decía, lo vuelvo a decir, Federico Quevedo.
Pero,
que esto es,
pero eso es una teoría de hace meses.
Sí.
De hace meses, el tándem, el ticket de los dos, no. Pero eso podría haber sido si se produce una renovación y hace 9 meses se toma la decisión de ir cambiando nombres.
Sí.
Es posible. En estos momentos es muy complicado que se haga eso. Yo creo que en estos momentos va a producirse una situación de estabilidad y ya verás cómo al final. Y por eso yo creo que cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de que se queden tanto González como Aguirre, porque no va a haber tiempo para poner a nadie.
El presidente de la comunidad creo que va a ser el candidato, va a ser él,
Y Aguirre también.
Y Aguirre probablemente, pero
Aguirre
para el presidente yo no tengo la menor duda.
Yo creo que los dos.
Hombre, Rajoy
diga
está...
lo que diga, diga lo que diga Quevedo o López de Vega.
Yo no hablo con Rajoy, pero la gente del PP está diciendo, ¿veis cómo el presidente lleva razón?
Sí.
Que es mejor esperar a ver en qué queda esto.
Pero eso yo
que mira
estoy...
por dónde.
No, no,
esto...
no, estoy en desacuerdo.
No, no, ya, yo también, pero ellos lo dicen, porque pero ahora, claro, ahora es muy fácil venderlo. ¿Veis cómo era mejor esperar a ver qué pasaba para ver quién es el candidato?
José María lleva razón una cosa. Si lo ponen muy al final y dice, usted va a votar este porque es mi marca, porque es Coca-Cola. No, no. Yo voy a votar al alcalde porque lo conozco, sé que es honrado, sé que es eficaz, sé que se interesa por los problemas de la ciudad, no porque vaya en su lista. Es que, claro, eso, claro. Es que no, es que feo eso.
Bueno, de momento el Partido Popular lo que está es muy preocupado con Andalucía. Decía Curri que se han dado cuenta de que se han equivocado. Se han dado cuenta. Bueno, pregunto, bueno, Curri, sí, ¿se han dado cuenta?
Es un chico encantador.
Bueno,
pero,
sí,
pero,
no,
pero,
vamos, sí, para llevárselo a comer a casa.
Yo lo explico. Estuve en, es que estaba hasta de meeting, que claro, el fin de semana pasado estuve en Málaga en el meeting de Rajoy. A ver, se han dado cuenta, pero no lo van a contar, ni a confesar, ni a poner cara de que lo saben. Hombre. Hacen como que no. Entonces, están montando la campaña desde Madrid. Primero, va mucho Rajoy.
Sí.
Rajoy, de campaña, es muy buen candidato. Yo de verdad le vi el otro día en el meeting. Los meetings son para su gente, que es a la que va a los mítines. Pero está muy bien, muy puesto de candidato, muy... Bien, mi dinero, muy bien.
Es que está bien en el Parlamento.
Y Rajoy en Andalucía tiene mucho predicamento. No hay que olvidar que ganó las últimas elecciones generales. Ha perdido bastante con esto de la crisis, pero tiene predicamento. Entonces, lo que están haciendo es hacerle una campaña que está basada en Andalucía, en los 8 alcaldes de las 8 capitales que son del PP. Entonces, esto te lo cuentan ellos. No, va a ser una campaña para que el candidato se apoye en los 8 candidatos a alcalde. Vamos a ver, si tú eres un candidato que te tienes que apoyar en los alcaldes, es que de candidato vas flojito y aquí se sabe. Y segundo, van a hacer un desembarco del gobierno en Andalucía, pues van a ir Guindo, Montoro a contar lo que allí se pagan muchos impuestos, Ana Pastor a contar las estructuras ferroviarias, Soria a hablar con los hosteleros, es decir, que van a hacer un desembarco desde Madrid. Si a ti te nombran candidato, José María, tú que has ido en La Rioja, y para que saques La Rioja te tienes que apoyar en los alcaldes de La Rioja y que vaya todo el gobierno a La Rioja, es que estás confesando que el candidato es muy débil. No lo van a decir, pero yo lo digo porque soy observador y lo cuento.
No va a hacer el ridículo.
No, pero
a pesar de que la televisión andaluza no lo saca, lo cual en nuestra tierra es un hándicap enorme.
Es que no es el único hándicap, Chencho, es que no está en el Parlamento andaluz.
Bueno, pues,
es que
otro
es un señor que está fuera del Parlamento. Claro, si, ¿cómo puedes elegir un candidato que está fuera?
Pero si fuera el jugador estrella del Sevilla, lo verían en el campo y al terminar el partido opinaría, pero es que este hombre no lo sacan en la televisión.
Sí, pero sí.
Entonces, esto en Andalucía no sale en la televisión.
Mira, Chencho, estoy de acuerdo, no sale en la televisión. ¿En la televisión? Pero te voy a decir una cosa. Esta semana ha habido escándalos del ERE y de los cursos de formación. La jueza Laya ha vuelto a procesar a alcaldes socialistas. No ha dicho ni pío. Es decir, si él hace unos... Porque él va en positivo, no se quiere quemar.
Pero
nada, Chencho, si él hiciera, que es hacer declaraciones... Que Susana Díez dice lo de Pedro Sánchez, él declara de Pedro Sánchez y Susana Díez. Él sale y denuncia, da una rueda de prensa, que porque el ERE sigue sacando historias donde por qué los cursos de formación son así.
Pues yo...
No. Oído... No, no lo daría Canal Sur, pero lo daría Televisión Española en el telediario.
Mira,
pero
no
es que
yo estoy viviendo en Madrid, pero yo lo he oído explayarse en Onda Cero sobre la barbaridad de los seres, la barbaridad de los cursos de formación, etcétera. Lo he oído explayarse.
Un día.
Y hablando con nuestros paisanos, te dicen que es bastante desconocido, pero que no va a hacer mal papel.
Bueno, no te digo que va a hacer mal papel. Te digo que si él quisiera aprovechar los medios de comunicación en los que puede salir para darle caña a Susana Díez, estaría todo el día en el Candelero. Pero solamente le da caña, claro, le coge Carlos Herrera y le dice, ¿verdad usted que el que está dando la leña es Carlos Herrera y no le va a llevar la contraria? Pero él no se moja.
Yo también os recuerdo que en Andalucía las últimas elecciones las ganamos en el PP. Uh-huh. Y que no va a tener más resultado, a pesar de que el candidato tiene algunos inconvenientes.
Sí.
Pero es un tío sano. Es decir,
claro, no,
lo que pasa es que le han puesto en una situación muy difícil.
El peor inconveniente...
Y tiene razón Curri, y tiene que hacer declaraciones de carácter general. Y tiene que ponerse por encima de los candidatos a la alcaldía. Él está por encima. no tiene que estar protegido por, sino que tiene él que proteger a los demás. Y ese tirón le falta.
Pues lo aún tiene
así,
muy fácil. Hoy lo tiene muy fácil.
No va a sacar en Andalucía mayoría absoluta Susana Díez, y se va a tener que plantear un problema tremendo, que es que con quién gobierna después hoy de sale... que con Izquierda Unida no puede y con Podemos sería un error.
Correcto. Hoy sale, hoy sale la encuesta sobre Andalucía.
No la he visto.
Sí, hoy sale, sale a media mañana. Pero, y precisamente en el día en que han imputado nada menos que a Zarrías.
Menos
que a Zarrías.
Y a Mar Moreno también.
Pero, y a Mar Moreno. Pero Zarrías es más conocido como el que manejaba todo. Manejaba todo el Junta de Andalucía y lo sabía todo. Por lo tanto, es raro que no supiera el tema de la guerra. Lo sé todo. Sin embargo, el electorado del Partido Socialista está inmunizado contra esto. En otro partido, la salida que Zarrías hoy ya está enfilado hacia un sitio malo, tendría un efecto considerable en el Partido Socialista Andaluz.
Vamos a recordar la noticia, y es que ayer mismo el instructor de los ERE, el juez que está instruyendo el caso de los ERE, lo que hacía era ordenar al grupo de delincuencia económica de la Guardia Civil que investigase muy seriamente a Mar Moreno, que fue esta señora que Zapatero proponía como presidenta de la Junta de Andalucía, y a Gaspar Zarrías, que han sido los dos consejeros de presidencia, que investigase qué estuvieron haciendo, qué contratos firmaron, qué dineros dieron, qué, para dónde miraron mientras eran consejeros de presidencia. Esto es un mazazo para Susana Díaz en plena campaña electoral. Pero
el consejero de presidencia
es un poco como el
vicepresidente en el gobierno nacional. Claro. El consejero de presidencia asiste a los consejos de ministros, al consejo de la Junta, los martes, y preside el consejo o consejillo, aquí de sus secretarios, allí el consejillo de donde están los segundones, que preparan lo que se cocina para el consejo de la Junta. Entonces, claro, que Zarrías no supiera nada, es difícil de creer.
Es imposible.
Bueno, el sucesor de Zarrías en la presidencia fue Susana Díaz.
Claro, por eso se ha escapado viva durante muchos meses por no tener candidato en Andalucía, Susana Díaz, a la que nadie le hace responsable de los seres ni los cursos de formación.
Nada.
Cuando ha sido responsable, porque conscientemente estaba allí.
Lo que explica que Sánchez fulmine al candidato suyo de Madrid y en Andalucía esté pasmado de lo que va a hacer.
Pero fijaros lo mal que lo ha hecho el Partido Popular en Andalucía, porque en las últimas elecciones las gana el Partido Popular. No puede gobernar, pero las gana. Desde entonces han salido de los ERES, de los cursos de formación, han salido absolutamente de todo. Y todos estamos dando por hecho que el Partido Popular pierde, que vuelve a ganar el Partido Socialista.
Ya lo veréis, no va a tener más resultados el Partido Popular.
Pero José María, llevas razón, no va a tener más.
Siempre que no ganas es un mal resultado, pues José María.
En relación al tamaño del escándalo, lo eres.
No, totalmente de acuerdo.
En relación al tamaño del escándalo y los cursos de formación, es que es cosa enormemente gorda. Que a una persona con ética es que te pone los pelos de punta. Y sin embargo,
el escándalo mayor dinero que ha habido en España.
Sin embargo, el electorado andaluz, una parte muy importante, está inmunizada contra eso. No le afecta.
Voy a contar de los cursos de formación, porque justo voy a escribir algo este fin de semana en el periódico, porque tengo una información bastante solvente al respecto. En los cursos de formación, me contaban ayer, todo lo que los detenidos nuevos corresponden a que cuando se destapó el escándalo, la Guardia Civil y la policía comenzaron a investigar por el sistema más fácil. A ver, tal curso de formación, como la Junta de Andalucía no ha comprobado nunca qué se hacía con los cursos de formación que daba el dinero, pues entonces la Guardia Civil se ha puesto a investigar curso de formación, llamas al que lo dio, al profesor y a los alumnos que están en la lista, porque por eso cobraron. El 85% de los cursos no se celebraron.
No se celebraban.
Y de los otros.
¿Y qué es lo que sucede? Veráis la corrupción, lo generalizada que está. Que en muchos casos, porque dice así como nadie protestaba, pues en muchos casos le daban 200 euros a un joven si decía, si firmaba que había recibido el curso. Se llevaban los 200 euros y no le daban el curso. Que son los cursos para reciclar.
85%, tanto como 85%, seguro.
Sí, me lo dieron ayer la cifra en fuente.
No sabía que fue tanto, sabía que iba a ocurrir una proporción.
85. Pues que funcionaban por este sistema. Lo voy a explicar porque es muy facilito. El sistema que tenían es el 75% del curso, del valor, lo daba la Junta de Andalucía por por adelantado. Y el otro 25% cuando justificaran que habían dado el curso. ¿Qué sucedía? Que no lo daban y nunca reclamaban el 25%. Y lo que no se sabe es ese 25% a dónde ha ido.
Ya.
Porque en las cuentas está adjudicado que han pagado el 100%. Pero el 25% ese no se sabe nada. ¿Qué sucedía? Que entonces daban, no tenían ningún sistema de control, y ahora cuando está la Guardia Civil investigando, el 75% de los cursos no se han dado y alguien se ha llevado el dinero al bolsillo. Y todo esto, me explicaban ellas, lo detectaron en el actual ministerio, lo detectaron porque vieron que había una serie de empresas en Andalucía que no entendían por qué, que se daban de alta como empresas y que al poco tiempo se daban de baja. Uh-huh. Y entonces empezaron a investigar, qué raro, qué empresas hay aquí. Y cuando vieron, a ver, ¿qué empresas son estas que se dan de alta, reciben una subvención y al mes siguiente se dan de baja y luego 6 meses después se dan de alta, reciben una subvención? Eran todas de cursos de formación. Y de ahí han tirado el hilo y se han encontrado con que hay 2.000 millones de fraude, y ahí están empresarios, sindicatos, gente particular, todo el mundo. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo digo por lo que tú decías de la corrupción generalizada, es que a los estudiantes, en muchos casos, para que no protestaban, le daban 200 euros. Entonces, un parado de la construcción que no ha hecho más que poner ladrillos, que no sabe hacer nada y que le llaman a decirle que le van a dar un curso de jardinero, con lo cual podría colocarse, se supone, en vez de el curso para colocarse, aceptan los 200 euros y firman que ha recibido el curso.
Yo no sabía que la proporción...
Bueno, pues así, así va este país.
Yo no sabía
país.
Que la proporción de falsedad de inventos era tan alta.
Por eso están deteniendo del 90 al 90.
Yo pensaba que era bastante más baja, pero sin embargo sí había ido yo, que aparte de que había un porcentaje, me decían que inferior, de cursos que no se aceleraban, sobre todo lo que había una cantidad enorme de cursos en que decía han asistido 32 y habían asistido 14. No. Entonces se inventaban 18.
Por eso dices, ¿cómo han detenido 90 si el otro día detuvieron 80? Porque están deteniendo, que no los meten en comisaría, pero los detienen para que vayan a declarar a todos los que la Guardia Civil tiene comprobado que han cobrado por un curso que no han impartido.
Ahora, tú
y son de 90 al 90.
Que en ese negocio estaban sindicatos y patronales.
Sí, sí.
Con las administraciones, es decir, que es un negocio generalizado.
Y mucha gente, sobre todo del Partido Socialista, expertos en empleo. Es decir, todos estos que son asistentes sociales de empleo, no sé qué, porque esto se sabía en la trampilla, era una trama muy grande, pero tú te tienes que saber cómo se monta esto y cómo se pide a la subvención y qué amigo tienes que tener para entrar
pronto,
en la trama.
Se aprende pronto.
¿Sí? Bueno, y con todo esto, el Partido Popular está con su candidato y tan ricamente que nadie sabe.
Esto no lo ha contado ni nadie del Partido Popular, lo voy a contar yo en el periódico en ABC.
Pero que conste que yo he oído unas declaraciones de Juanma Moreno también metiéndose con...
Un día las hizo.
Lo que no hemos contado nunca en esta tertulia, Curri, contárnoslo. ¿Por qué se eligió a Juanma Moreno Bonilla como candidato si es un candidato que ni chicha ni limonada,
pues mira,
ni está en la Asamblea, ni nadie le conoce, ni tiene esa garra necesaria? A ver, cuéntanos.
Hombre, Juanma Moreno ha sido el presidente de las nuevas generaciones nacional.
Claro. Y secretario de Estado.
Hombre, es un chico de mucha confianza de Javier Arenas, que le propuso. Y también tuvo apoyo de Moncloa, porque le apoyó mucho el jefe de gabinete de Rajoy.
Moragas.
Le apoyó mucho. Porque él trabajaba en el PP cuando Arenas era el secretario general. Y montaban juntos todo eso de las nuevas tecnologías, todas cosas. Y luego también le apoyaron, le apoyó la parte de Soraya en Santa María. Yo creo que menos Soraya que su jefe, gabinete, su gente, que le apoyaron. Porque pues veranean en Marbella, le conocen. Juanma Moreno estuvo de campaña, conmigo no, porque no me presto, pero sí hay de muchos periodistas que llamó, oye, quiero que sepas que quiero ser candidato. Es decir, que él se hizo una campaña y logró apoyos. En cambio, tenía bastante enfrente, que no le ha gustado nunca, a Cospedal, que jamás le ha gustado, y se lo corresponden. Yo voy a contar interioridades, pero estuve el fin de semana pasado, como estaba en Málaga, pues, y Rajoy tenía un meeting, digo, pues voy a ver cómo es el meeting este. Y me fui a ver el meeting, me fui con un grupo de amigos que son votantes del PP. Bueno, venga, vamos a ver cómo es esto. Nos fuimos a pasar el sábado por la mañana al meeting. Me fui de meeting.
Vaya mañana, pobrecilla.
Para que no le digan, ella dice que es de apoyo, pero yo creo que para que no le digan, Cospedal está yendo a los mítines de Andalucía con Rajoy. Va con, va con él.
Sí.
Y trataron a, la ningunearon a Cospedal, que a mí me llamó la atención. Porque, oye, la secretaria general...
¿Todo el mundo?
La organización, mira, que era el PP de Andalucía. Y mira, cuando se sube Cospedal, tú sabes, eres de meeting, pero José María más.
Si no, la se, no, no
en el, cuando se sube no, alguien importante a la tribuna, tocan la música del PP y sacan las banderas. Bueno, pues nada. Ni música ni banderas para Cospedal. A pelo. Le dijeron que fuera breve. A Cospedal, que es la secretaria general.
¿Tú sabes cuál es mi tesis sobre los mítines? Que son peligrosísimos, porque los mítines solamente van los convencidos.
Claro.
Y corres el riesgo de perder algún voto.
Sin ganar ninguno.
Sí, no gana ni uno, pero puede decir, este tío tonto que dice. ¿Tú solamente se hacen los mítines para los medios informativos. Para que haya un momento determinado cuando te dicen, oye, que a las 3 pues y 5 cuando toquemos o cuando te encienden una lámpara, está la televisión. Entonces dices el mensaje en ese momento. Lo demás
Zapatero, es... pero ¿tú Zapatero sabes, era fabuloso para
que tú sabes así? Que mi tesis es que es peor lo de los medios informativos, porque la gente que está en su casa el domingo comiendo y le ponen a un partido político todos aplaudiéndose y besándose, ¿qué dicen? Mira, esto es cómo se lo pasan.
Pero momento determinado. Pero pone también la frase que dice José María. La frase que es el
mensaje. La frase la podía haber dicho en la calle, delante de un micrófono, y se habían ahorrado todo el día.
La gente, no.
Bueno, el Partido Popular, seguimos con ellos, tiene también su follón hoy. Ayer fue imputado el presidente de Melilla.
Dimbrova, sí.
Exactamente. Un señor que es senador, que se supone que va a ser el candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y que ahora no va a poder ser el candidato si el Partido Popular cumple con su palabra, que es no llevar imputados en las listas. Ahora ¿cuál es el problema con el que se encuentra el Partido Popular?
Es un pecadillo.
Será un pecadillo.
Cuando hablamos de imputación, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora estamos hablando de los seres, de miles de millones, y luego hablamos de que un señor ha contratado a un abogado que a lo mejor no lo ha hecho
José María, pero eso,
a la ortodoxia. A
eso que parecido... estás haciendo no, es fatal.
No, pero un momento.
O sea, quiero decir, sí, es fatal eso, para no, tu partido.
Espérate que me explique. A mí me ha parecido un escándalo que al anterior alcalde de Jerez lo metan en la cárcel porque contrató a dos señores del Partido Comunista
a mí también,
4 años. A mí eso me parece que es desvirtuar absolutamente el planteamiento de la exigencia de responsabilidades. Pero a un tío que contrate indebidamente a unas personas se le debe sancionar, se le puede, si quieres, inhabilitar para el ejercicio del cargo público. No lo puedes meter en la cárcel. Otra cosa es cuando meten la mano en el dinero y se lo llevan. Y aquí al final da igual. ¿Cómo puedes calificar a Improda igual Cazarrías? Pues no puede ser.
A ver.
Y eso es... que yo no voy a justificar lo que se haga mal. Y que a mí me parece que hay que ser ortodoxo siempre. Pero hombre, al final confundimos a todos los delincuentes y parece que todos son iguales.
Pues. A mí me parece que evidentemente el contratar a un abogado fuera de los reglamentos está mal.
Sí.
Ahora, dicho esto. Si el Tribunal Supremo abre juicio oral, no es que está preimputado, como dice.
No.
El Tribunal Supremo le ha abierto juicio oral.
No, sí, yo pensé, estoy de acuerdo que a no ver, se le puede llevar
si
la
el
lista,
Tribunal
pero que
Supremo,
no lo califiquemos lo mismo que a los demás.
No, yo no le califico lo mismo de los demás, pero como estoy escuchando que dicen, no, pero en este caso es distinto, no. Mira, si el Tribunal Supremo te abre juicio oral de una cuestión baladí, tú no puedes ser el candidato.
Ah, es otra cuestión.
Pues Imbroda ya ha sido presidente de Melilla, me parece un señor, yo por lo que yo le conozco, bastante respetable y eficaz.
Honesto,
muy bueno, y chico, mala suerte que venga otro.
Otra cosa.
Decir, ahora, yo no perdería un cuarto de hora, como está haciendo el PP, en decir, no, porque su caso... Oye, mira, aquí, esto es lo que hay.
Son dos cosas distintas. Si está ante el Supremo, pues difícilmente puede ir en la lista. Ahora bien, que es un pecadillo lo que ha hecho con la que está cayendo en España, por el amor de Dios, de Dios.
Pero en estos momentos la gente ya no distingue
ni
quiere distinguir, quiere decir
lo malo,
y además este vicio, que claro, en algunos casos se puede tener razón, José María, pero durante tanto tiempo hemos escuchado siempre cómo los partidos arropan a los suyos en cuanto hay la mínima sospecha y les arropan con cosas bastante más gordas que con las acusaciones que hacen al partido contrario, es decir, que la gente está tan harta del y tú más y los míos son buenos y esto es un ataque de los de fuera, pero yo ataco a los de... Está tan harta que en estos momentos ya da lo mismo que te imputen por una cena como el pequeño Nicolás o que te imputen por 3.000 millones de euros, que es en lo que se centra en los cursos de formación.
Es así. Esto es la realidad, pero
lamentablemente es así. Es decir, tú cometes un pecadillo como este señor parecía haber cometido y te equiparan a otro
que ha
contribuido a desviar 2.000 millones de euros.
En política no puedes cometer ya pecadillos. Tú no puedes contratar a un abogado fuera de los de los circuitos.
Pagas el precio.
Y fuera de lo que es el procedimiento. Porque además, ¿por qué lo ha hecho? Quiero decir, si existe una serie de normas y tú tienes que contratar a un abogado de una cierta manera, ¿por qué siendo el presidente de una comunidad, bueno, una ciudad en este momento de Melilla, lo haces por otro lado? Pues perdona, hay que ser tonto. Quiero decir que hay que ser tonto, porque tú sabes lo que hay y sabes cómo tienes que contratar.
No puede haber sido, se lo puede haber hecho hasta un asesor, es verdad. Pero que yo creo que no se puede discutir más, que no puede ser el candidato. También, y lo siento mucho, porque sí, pero es que además la gente no está en política eternamente. Pues mira, tienes un revés y te vas, ¿qué le vas a hacer?
Efectivamente. Bueno, el que se va, pero se va porque quiere, es el alcalde de Marinaleda. Este hombre, Gordillo, Sánchez Gordillo, no. Ha dicho que no se va a Podemos.
Bueno, sí, como Tania.
Que se va de Izquierda Unida, que coge su grupo, este que tiene él, la candidatura unitaria de trabajadores, que coge el partido entero, esta corriente dentro de Izquierda Unida, y se la lleva.
Acá aparece en Podemos.
No sabemos dónde. Él dice que no vamos a apostar.
Podemos apostar. Está muy feo, como está muy feo decir me voy de aquí a allí. Hacen como que se van al limbo un poco tiempo y luego ya se van.
Pero no es mucho tiempo, no es mucho tiempo.
Tania va a Podemos.
Podríamos
ella hacer... quería coger a Izquierda Unida, convertirla en Podemos. ¿No la han dejado los de Izquierda Unida? Pues se va ya sola con sus amigos. Se va a Podemos. Entonces dice, no iré a Podemos. Bueno, también dijo Monedero que había cobrado todo legalmente. Mira qué gracia.
Ahora hablaremos también.
Podríamos hacer una apuesta.
El de Marinaleda, a cabo, se va a ir a Podemos.
Sí, estoy de acuerdo
lo que pasa, porque él viene del partido este, el suyo.
Sí, candidatura unitaria de trabajadores, se llama.
Se parece mucho a esta, a la izquierda, no sé cómo se llama, la de la candidata que acaba en Podemos, esa Teresa Romero.
Es
de su misma cuerda. Entonces se va a ir a Podemos, pero ahora tiene que estar 15 días.
Una cuarentena. Una cuarentena más corta.
No tiene tiempo de cuarentena.
No, más corta, Una cuarentena, es una forma de hablar, una cuarentena más. Podríamos hacer una apuesta de quién aterriza antes en Podemos. Si Tania Sánchez o si el de Marinaleda.
No van a correr para el destino. Mira, hay una declaración de Pablo Iglesias diciendo que no se admitirá ningún otro partido. Entonces, tú fíjate que, sin embargo, dicen que bajo las siglas de Podemos pueden agruparse los demás. Y esa es la trampa para que puedan incorporarse.
Claro.
No somos de Podemos, pero estamos dentro.
¿Qué va a hacer Tania Sánchez o en Marinaleda si fueran por libre? Nada, cero. Entonces, personas que tienen ambición política tienen que ir a un sitio donde
el de Marinaleda sentarse en una finca ajena y durante un rato, pero nada.
Donde le darán un puesto a Tania Sánchez en Podemos, le darán un puesto relevante el día de mañana.
Sí, Bueno, pero sin ser de Podemos, porque no, ella no se cambia de partido.
Bueno, pues al final resulta que Podemos se está nutriendo de todos los que desertan de sus partidos, se está montando una especie de plataforma. Que cada vez va engordando, mientras el resto de los partidos van disminuyendo, porque cada vez hay menos personas que quieren
Alberto
votar.
Garzón, el de Izquierda Unida, me dijo el otro día una frase que me pareció muy acertada. Podemos quiere los cuadros de Izquierda Unida y el voto del
PSOE. Claro.
Oye, antes de que se me olvide, parece mentira que el Partido Socialista no tenga candidatos, porque resulta que tienen que poner a uno que no es del partido. Nada menos que en Madrid.
Hablas de Gabilondo. Volvemos al principio.
Estamos tan ayunos de gente importante dentro del Partido Socialista que tienen que ir afuera a buscarlo. Eso es un deterioro para el partido.
Pero creo que la candidatura de Gabilondo se explica más que por el nivel de conocimiento que tiene la gente de él, que no lo tiene, es porque es de los posibles candidatos el que levanta menos ampollas dentro del partido. Y si Manca
pero si es que no es del partido.
Ya, pero siendo un tipo afín al partido.
Yo soy del partido y digo,
Zapatero.
Una cosa es que llevas en las listas algún independiente y otra cosa que el cabeza justamente, sí, el que tiene que dominar un grupo, no sea del partido. Bueno,
pero, ¿y quién apoya a Gabilondo?
¿Eh?
¿Quién apoya a Gabilondo?
¿Quién apoya a Gabilondo?
El País y la SER, que apoyan a Pedro
bueno,
Sánchez.
Bueno, el País ha hecho una campaña contra Tomás Gómez increíble, claro, durante una semana.
Apoyan a Pedro Sánchez.
Tremendo. Eso,
y el SER, la SER y el País están apoyando a Pedro Sánchez contra Susana Díaz.
Eso es.
Ah, exactamente.
Eso es. ¿Y qué? Pero es que son dos aliados muy fuertes.
Y en medio está Rubalcaba. Cuidado que está Rubalcaba también, Rubalcaba por lo visto. También. Está Rubalcaba moviendo la silla.
Hay que decir que el Partido Socialista no tiene candidatos, que tienen que ir fuera, ya está.
Bueno, no, el Partido Socialista siempre ha hecho mucho caso del País y bueno, de la SER,
bueno,
que son sus...
Sí, pero bueno, son más fuertes que Rubalcaba hoy en día.
Oye, de hecho, no os he preguntado por la encuesta que publicaba ayer el País a...
¿Cómo es posible?
A 18 horas de que conociéramos la noticia, la destitución de Tomás Gómez, el País saca en portada una encuesta diciendo que, en fin, que el Partido Socialista, después de este golpe de mano, se coloca como primera fuerza en Madrid, pero en fin.
Porque mira, ha llevado una semana.
La gente no ha tenido tiempo de asimilar esto ni de enterarse ni de nada.
Ha llevado una semana sacándolo del tranvía. Todo, yo me asombraba, ¿cómo el País está en contra de Gómez de una manera tan clara? Y el resultado es la encuesta diciendo, hemos ganado, y como hemos ganado hacemos una encuesta que ratificamos nuestro éxito.
Que confirma lo que decimos.
Pero es absolutamente increíble. Uh-huh. Esa encuesta no puede haberse hecho y no es real.
Bueno, pues ahí queda la encuesta. Oye, en los últimos minutos vamos a hablar un poquito de, si os parece, Grecia, que también ha sido uno de los temas de esta semana, porque tenemos a Tsipras. Sí. Después de que mandar primero a Varoufakis a ver qué conseguía por ahí, ahora ya es Tsipras el que anda de gira por Europa. Ayer estuvo en la cumbre europea, salió con las manos en los bolsillos, es decir, presidente. Volvió a salir sin ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando Varoufakis fue a ver a Hollande y fue a ver a Renzi y demás, los líderes europeos son gente educada, quiero decir, son gente, chenchón, tú lo sabes, son gente que manejan la diplomacia.
Pero muy fría, ¿eh?
No, dan palmaditas en la espalda, hombre, encantado de conocerles, usted el nuevo ministro de Finanzas, sí, yo soy el presidente de Holanda, de Francia, en fin. Y entonces, enseguida todo el mundo dice, bueno, tienen buen rollito, ¿no? Cuando llega el momento de negociar, ahí se sienta, sobre todo en este caso, Alemania, y dice, mire usted, muy bien, lo que usted quiera, pero... Primero cumple, una. Dos, ¿se deja usted de tonterías y de esto de que quita las medidas de austeridad? Dos. Y tres, la troika es la troika y aquí se...
Pero ya no hay troika, ya son instituciones.
No, pero hoy se vuelve a hablar de la troika, ¿eh? La troika vuelve a ser el interlocutor con el que usted tiene que hablar. Usted no puede ir al banco a decir que quiere cambiar las condiciones de su crédito hipotecario y cuando sale el director de la sucursal decir, no, yo con el director de la sucursal que no hablo, que hablo con el guardia de seguridad de la puerta. Oiga, no, usted no puede decidir con quién habla. Y en esto estamos.
Sí.
En esto estamos mientras a este sí que le hace tic-tac el tiempo a Tsipras, porque se le acaba.
Sí,
se le acaba el tiempo.
A lo mejor tiene que aceptar unas condiciones peores de las que tenía al principio.
Pues luego que vaya y se lo cuente a sus votantes, que se van a quedar encantados de la vida.
Es su problema, es su problema. Él ante Europa tiene que bajar el tono y renunciar a cosas que ha prometido en la campaña electoral. Pero sin embargo en su país le van a pasar factura, si es muy obvio, que está renunciando a cosas que dijo en la campaña electoral. Pero es que no tiene más remedio que renunciar a cosas que dijo en la campaña electoral o suavizarlas. Europa está pesarosa de que Grecia pueda salirse del euro. No le apetece, pero podría digerirlo, mientras que Grecia difícilmente puede digerir el salir del euro. Por tanto, el señor Tsipras tendrá que ceder e incluso hace cosas un poco curiosas. Ayer le metió un rejón a Rajoy.
Sí, señor.
Rajoy, que es muy curioso que él se extrañe de que Rajoy diga, a usted le hemos prestado 26 millones de euros
y ahora nos lo devuelve,
españoles,
hombre.
500 euros por cada español y queremos que tarde o temprano usted nos lo devuelva. Entonces el tipo dice que se lo dice Rajoy porque está temiendo el efecto en Podemos, pero a lo mejor es verdad.
Oye,
a lo mejor está temiendo el efecto en Podemos, pero usted me debe los cuartos y España se ha sacrificado por salvarlo. Pero es que usted lo está diciendo,
fijaros,
me importa, lo estoy diciendo por lo que sea, o porque Sofía Loren ha cumplido 75 años, pero usted me debe los cuartos y no quiere pagar.
Claro, es que ayer no me acuerdo quién hacía, había un economista que hacía la cuenta, y ese dinero que le hemos prestado a Grecia. Si no se lo hubiésemos prestado y nos lo hubiésemos quedado nosotros...
Para el paro,
No, es que no hubiese hecho falta ninguna de las subidas de impuestos que ha hecho el gobierno en los últimos años.
Lo decía el ministro de Exteriores.
Cuidadito, que en los demás hemos hecho... Sin que nadie nos lo haya preguntado, por cierto, porque esto yo me lo hubiese pensado muy mucho. O sea, y me dicen, ¿prestas 500 euros tú a Grecia? Yo hubiese dicho que no.
Que
o
no,
sea,
claro.
Que en este caso yo no soy
dicho,
Grecia tampoco.
32, no,
exactamente. 500. Exactamente.
Perdona, y ayer Margallo dio una cifra que es aún más gorda.
Sí.
Porque...
32.700
claro, es que todos
millones.
Manejamos 26.000, pero parece que son
32.600.
Bueno, pues una cantidad bastante gorda. Pero ahora me parece un poco infame que el señor Cifra, uh-huh. porque no tengo nada en contra, no lo conozco, culpe al gobierno español de esto, de aquello. Mire usted, lo estará haciendo para donde quería, pero usted nos debe los cuartos y no quiere pagarlo.
A ver, ya ha dicho que va a aceptar el 70% de la deuda. Ya, es decir, que está suavizando
lo que digo, que hay que suavizar forzosamente, claro. Es más, que no la pagase al final, claro. Aunque al final en vez del 70 pagase el 30, el 25, lo que no puedes decirlo en voz alta. Pero porque si no nos puede. Está insultando a todos.
No, pero si el problema que tiene es que no puede pagar y cumplir los compromisos que ha tenido
claro,
¿no?
para claro,
que
no puede hacerlo.
No puede hacerlo.
El problema
hacerlo.
Que tiene es que como él ha prometido que va a subir las pensiones, va a readmitir a los funcionarios que habían quitado y va a poner un salario mínimo para todo el mundo, va a subir el salario mínimo y un salario social, pues es que no tiene dinero. Pues si quiere hacer eso, tiene que hacer lo que no han hecho los griegos todavía, que es cambiar el mercado laboral, lo que hemos hecho en España. Todos esos recortes y esos ajustes que aquí hemos hecho,
claro,
ellos no han hecho.
Pero como lo que ha vendido
que
es que va a acabar con la austeridad.
Aquí tenemos a Montoro persiguiendo al último de la fila para que acabe pagando. Es decir, es que claro, si allí no pagan impuestos, allí no toman medidas de austeridad, allí no hacen nada, pues mira, ¿qué quiere que te diga?
Claro, pues a ver ahora cómo lo soluciona.
Menos mal que Rajoy va a ganar, porque como la que está vigilante es Merkel, pues cuando tú te pones a defender la misma postura que Merkel,
pero
pues
Merkel
ahí gana seguro.
Sí, sí, está tener a la
pero Merkel yo creo que en el fondo está decidida a ceder algo. Lo que no quiere es ceder en todo lo que dice el señor Cifra, y además que el señor Cifra diga en voz alta, no quiero troika, no quiero esto, no quiero lo otro, pero ¿cómo tú que eres el deudor puedes imponer las condiciones?
Pero es que se ha equivocado Cifras, porque claro, cuando él la estrategia
no, le va a sacar algo, le va a sacar algo.
De empezar pidiendo 100% y además ahora no quiero hablar contigo y ahora no, pues esa es la peor estrategia posible para conseguir algo en Europa. Que en Europa te negocian, es verdad, en Europa se negocia además, todo, no hay
claro,
enfrentamientos.
Claro.
Mucha gente se ha equivocado porque dice, oye, pues mira, Juncker le vimos que le recibía con una palmadita en la espalda, es que en Europa se
no
dan
se escupe, al llegar no se escupe.
Son muy,
no, en el mundo
son
diplomático, en Europa y en China y en Sri Lanka, y entonces, si tú vas a visitar a un tipo, al entrar no te escupe,
ya.
Ni te da una patada en semejante parte, no, te sonríe y tal, y después ya veremos.
Ya, efectivamente, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa con Grecia, pero es verdad, decía esta mañana...
veremos.
Decía Rafael Serro, nuestro intérprete de periódicos, decía esta mañana que las redes sociales están llenas de mensajes de estos, de mucha gente que dice, yo soy Grecia, de esta gente que quiere perdonar, bueno, pues que compren deuda griega.
Les
invitamos a todos ellos.
O que les mande 500 euros.
Exactamente.
Para que nos devuelvan a otro.
Exactamente, que nos lo devuelvan.
No, es más, yo si el tipo se comporta y acepta una de estas medias condiciones, yo estoy dispuesto a olvidarme de que me debe 500 euros.
Pues yo
ahora,
no.
Si viene con chulería,
no.
No, yo sí.
Yo
pero
ni
si
aunque
viene,
venga
si viene con
chulería,
no.
Yo no tengo por qué prestarle a un señor, a un país que ha hecho del despilfarro y que sigue haciendo del despilfarro su modo de vida.
Bueno, pero él quiere corregir esto, ¿eh? Él quiere corregir esto.
Sí, pero
pues no sé cómo lo quiere corregir, ¿verdad?
Pero Varoufakis es un poco chuleta.
No, es muy chuleta.
Sí, son todos un poco chuletas, sí. Parece un Zidane en chulo.
No voy a repetir la definición que di el otro día a Esther Jaén, porque seguramente luego nos la va a recordar Fátima Sotorrío, porque describió muy bien a Varoufakis. Dijo que era un señor que con la mano, mientras con la mano derecha estaba saludando a los grandes mandatarios europeos, con la izquierda la tenía metida en el bolsillo moviendo el paquete de medidas. Entonces, esto ha quedado ya como una gran definición de Varoufakis en este programa. Bueno, últimos segundos para algún comentario sobre Podemos. Podemos ha tenido una semana también agitada, Quiero decir, Monedero ha estado en el centro del debate. Eso sí, ha desaparecido el mapa. pero todo el mundo se ha
pero
puesto
no ha
bastante.
No ha convencido.
Pero fijaros, ha conseguido también poner en el centro del debate a un ministro, que es el ministro Montoro, que ya aparece en todos los sitios como el malo malísimo que va persiguiendo a todo el mundo y que va persiguiendo a los ciudanos por gremios, que es verdad.
Pero bueno, pero también es verdad. En tertulia se ha discutido esto varias veces.
Sí.
Los que quieren defender a Podemos, sin que son muchos de mis colegas, ahora mismo bastantes, uno por tertulia seguro.
Sí.
Enseguida cambian el tema, tú te pones a hablar de Monedero y ellos se ponen a hablar de Montoro. Montoro va diciendo, y ya les digo, no, vamos a ver, decirme una sola declaración de Montoro. Porque, fíjate, ayer, antes de ayer, estuve en una tertulia en Telemadrid.
Sí.
Y donde estuvieron, se pusieron a hablar, no el director, que es Alfonso Rojo, sino alguno de mis colegas, que si me están oyendo, pues espero que no se molesten, se pusieron a hablar de cómo Hacienda le ha abierto una investigación a Pablo Iglesias. Es que Hacienda le ha abierto una investigación a Pablo Iglesias. Entonces se pusieron a opinar muchísimo. Y yo venía del Congreso de los Diputados y estaba calladita. Y ya cuando me tocó hablar, dije, bueno, os voy a fastidiar un poquito, porque es que veréis, Hacienda no le ha abierto una inspección a Pablo Iglesias. Y entonces, ¿cómo que no le ha abierto? Sí le ha abierto. Todos se me echaron encima y digo, ya, me vais a perdonar, si puedo seguir hablando, deciros que acabo de hablar con el ministro de Hacienda en el pasillo del Congreso y yo le he preguntado, ¿Hacienda le ha abierto un expediente a Pablo Iglesias? Y me ha dicho, no. Entonces, si vale la fuente, además es que me ha dicho no, porque yo he leído la noticia, y entonces yo he preguntado, ¿hemos abierto un expediente a Pablo Iglesias? Y me han dicho no, así que Curri, no. Así que yo, como sabía que íbamos a hablar de esto, por fin informada, casi me matan por decir que
claro,
no.
Claro, pero no.
Y me decía, oye, y voy a defender a Montoro, que normalmente no me pongo a defender a ningún ministro, pero me decía Montoro, y creo que lleva razón, se dan muchas noticias que tenía allí a la jefa de prensa, que además es una chica muy eficaz, y yo siempre digo, pero ¿habéis llamado? Porque antes de contar, Montoro ha dicho que no sé cuánto, porque parece que dijo, llamar.
Se llama.
Oye, ¿estáis haciendo tal cosa? Y ella te dice, sí o no. No. Entonces, como hay una campaña contra Montoro, que por cierto tuvo valor, porque esto no tiene valor casi ningún ministro, era el día que El País había salido con en la primera página con descontento de los inspectores de Hacienda con Montoro por sus declaraciones. Entonces sale Montoro al pasillo, se le echan encima todos los periodistas con todas las cámaras y los micrófonos y le preguntan, ¿es verdad que usted dice, Montoro, no, perdonen, si se refieren a la portada del País, lo que ocurre es que El País ha preferido abrir conmigo para no tener que abrir en primera con los detenidos por los fondos de formación en Andalucía, que es con lo que abren el resto
bueno,
de los periodistas.
Oye, pero no hablemos de
Montoro. No, porque es que no es porque yo me ponga a defender a Montoro, pero es que de verdad aquí se cambia el tema en todas las tertulias. Te pones a hablar de Monedero y acabas hablando de
bueno,
Montoro.
Bueno, pues es que ahora pues estamos haciendo lo mismo. Que soy inspector de Hacienda, me parece muy bien que se exija al que no cumple.
Claro.
Y en este caso Monedero ha hecho una infracción tributaria importantísima y ha incurrido los mismos defectos de los que ellos llaman casta. Y por tanto yo creo que les ha hecho mucho daño y que tenemos que insistir en que los que vienen a ser corruptos desde el punto de vista fiscal no pueden estar en el ejercicio de política activa. Y a mí me parece que Podemos tiene dentro el germen de una corrupción, al menos de carácter financiero, que es gravísimo. Y eso le puede y debe traerles consecuencias negativas en los votos. Y yo creo que Podemos se está estancando, porque empiezan a notarse dentro de la propia institución que tienen muchos defectos.
Pero ¿sabes lo que a mí me choca y casi me indigna más? Más que las irregularidades de Montoro, las cosas raras, verdaderas o falsas, de que por qué le encargaron un estudio sobre un tema monetario si no es especialista, de que trajera 400...
De Montoro, no, de Monedero.
De Monedero, perdón. ¿Por qué ha cobrado 400 y pico mil euros por ese estudio cuando en realidad ese estudio estaría muy bien pagado con 60 o 70 mil? ¿Cómo trajo el dinero? ¿Por qué tardó en crear? O sea, más que eso, lo que ahí me choca y me indigna es que le extrañe que haya una investigación sobre esto.
Ah,
es que,
claro.
Es que le extraña y le indigna.
Bueno,
¿cómo es posible a mí?
Claro.
O sea, cualquier otro sí, Matas puede estar en la cárcel, el yerno del rey puede estar en los juzgados, pero ¿cómo a mí me hacen esto? Pues es la parte que yo encuentro absolutamente irritante.
Absolutamente.
Esa es la parte.
De acuerdo contigo, porque entonces es que Montoro está persiguiendo a Podemos. Y yo siempre digo, vamos a ver, si tú ingresas 450.000 euros en tu cuenta, que te llega de un gobierno extranjero en tu cuenta corriente y a
pero aunque le llegue de las hermanitas de los pobres.
Déjame que claro. te lo cuente. Pero si tú, Inocencio Arias, ingresas 450.000 euros de un gobierno extranjero en una cuenta corriente y a continuación el día siguiente traspasas esos 450.000 euros a una sociedad instrumental,
que no fue el día siguiente.
Claro, faltaría más.
Pues llames, pues,
a ti y a mí y a cualquiera.
Llames, pues,
y por eso es por lo que digo yo que más que lo hecho en sí, que claro. no está probado al 100% todavía, aunque hay bastantes indicios, lo que me indigna es que él se extrañe y que amase, lleno de santa indignación, diga, pero ¿cómo me hacen esto a mí? Porque soy de Podemos. ¿Cómo? No, macho, te lo hacen porque eres un ciudadano español.
Yo creo que a cualquiera de nosotros nos detenía.
Absolutamente.
Si hiciéramos eso.
Pero no, perdona, pero, que han detenido al pequeño Nicolás por no pagar una cena de 500 euros.
Te das cuenta que la santa indignación que tiene no es fingida, lo cual significa todas las cosas que tiene una sensibilidad un poco extraña y un ego más grande que el edificio de Telemadrid.
Creían que estaban absolutamente ausentes.
Pero ¿cómo
de
a mí?
Controles.
¿Cómo se meten con nosotros? Pues Podemos, nos tienen miedo electoral.
Nos vienen a echar.
Sí, bueno, ¿no?
Que acabo con el pequeño Nicolás.
A ver, acabemos con el pequeño Nicolás. A ver.
Es aclarado que sí. Lo que consumieron los 15 fue 1.800 euros.
Ah, bueno, está mejor. Eso ya, era más alto.
O sea, más de 100 euros.
Ya más alto, sí.
Y
sí,
cuando
sí.
fueron a pagar les faltaba 500 y dijeron que de eso no tenían y ya no pagaban más.
Ah,
bueno.
Y por eso les detenido.
¿Por qué los consumieron?
Les detuvieron. Les llevaron a la comisaría y luego les soltaron. Perdona, pero si tú dejas una cuenta, un pufo de 500 euros, llama a la policía y la policía te lleva que declare. Claro.
Es que ahí estuvo mal negociador, quiero decir, porque te pasa esto y tú hablas con el dueño del esto, del restaurante.
No le puede investigar a Hacienda caso, pero, y al pequeño oiga, pero que no le pueden luego. Detener porque no pague 500 euros.
No, quiero decir que a mí me ha pasado alguna vez que he creído que te llevaba dinero, a mí se me ha olvidado el monedero, alguna vez que he puesto gasolina.
No, pero
perdone usted, dejas el carnet de identidad.
No, perdona, o dejas el reloj que te regaló tu madre en la primera comunión, perdona, o si estás en el oeste dejas el revólver.
O dejas el marido.
Glenn Ford dejaba.
¿Ya puesto a dejar?
Glenn Ford dejaba el revólver en las películas.
¿Qué me dices?
Porque no podía pagar, sí, hombre.
Bueno, pues dejas. Yo dejo
el reloj, que te regaló tu marido cuando te ibas a casar, cualquier
qué
cosa.
Qué bonito. En fin, bueno, oye, que.
El anillo de pedida.
El anillo. Qué triste. Tener que dejar el anillo de pedida en una gasolinera porque te faltan 15 euros para completar
a mí
el depósito.
Me han dejado irme sin pagar.
Han dicho, bueno, el señor alcalde, pero claro, no.
No, cuando no
No, pero normalmente la gente razonable.
A mí un día que había nevado en Madrid, se me olvidó la cartera, llené el depósito de gasolina, no tenía nada. Dice, mire usted lo que me pasa.
A mí me pasa.
Si usted quiere, me quedo aquí hasta que venga alguien y si no me
rescatarme
y vuelvo a casa. Y dijo, váyase usted.
Pero tenía que haber puesto a limpiar lunas.
No era.
Antes,
eso él tiene mérito. Cuando era alcalde no tenía ningún mérito. Te podemos llegar.
Yo tuviese puesto a limpiar lunas.
Si soy alcalde, le cierro la
a limpiar para choques. Bueno, que nos tenemos que marchar. Oye, adiós. Muchísimo cuidado en la calle porque hay una niebla que se ve nada, por lo menos donde estamos. Curry, ¿que te marchas a tu tierra andaluza?
Sí.
Rápidamente. Bueno, a vigilar a Bolilla.
No voy esa fin de semana.
A vigilar a Moreno Bonilla, si te pasa por cerca.
No, yo no voy a vigilar a Moreno Bonilla.
Bueno.
Voy a relajarme.
Haces, pero que muy bien, además. Que te relajes la semana que viene más, ¿de acuerdo? Chencho, que has venido más elegante con la capa. A mí me gusta mucho que vengas con la capa.
Es que era el aniversario del programa.
El otro día oía a Ramón García que decía, no, porque llevamos capa, no me acuerdo, y nombraba a tres y no te nombraba a ti. Y estuve a punto yo de llamar,
con capa.
Pues cuidado.
Llevo capa antes que Ramón
Por
García.
Por eso te digo, que yo estaba muy indignada, estuve a punto de llamar y decir, perdona, bonito.
Pero le falló la memoria porque él sabe que
compañero.
Yo las luces de Navidad siempre las inauguraba con capa.
Con capa, claro.
Pues sí, señor, como debe ser.
Que es muy bonito.
Oye, si os parece, voy a mandar desde aquí un beso muy grande a Cristina Alberdi.
Hombre, le echamos mucho de menos.
Es la que completa el cuarteto, que ha tenido un pequeño incidente. Exactamente.
Pues que
y que va a estar unos días, unas cuantas tertulias, pues sin aparecer por aquí. Pero en fin.
Gracias.
Chicos, que hasta el próximo viernes. Carlos,